¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre Christopher Becerra, un placer como siempre.
Yo soy Gloria Romero y vamos a reflexionar sobre este cuarto domingo de Cuaresma, ¿verdad?
Sí, ya estamos casi llegando al final de esta jornada cuaresmal, pero aún así nos queda mucho que aprender y crecer también en la fe.
Pues sí, yo siempre identifico la cuaresma un poco como la temporada de Navidad, ¿no? Uh-huh. Nos preparamos para algo grande, espiritualmente, ¿verdad? Para renacer.
Sí. ¿No?
Bueno, padre, voy a leer la primera lectura, que es del libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. El escogido, padre.
Sí, el elegido del Señor. Y también está esta temática que vamos a ver el resto de las lecturas, es de que el Señor, Él no se fija en las apariencias, Él se fija en los corazones. Porque los ojos nos pueden defraudar muy, 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 muy a seguido. Me acuerdo el otro día fui a la tienda, estaba comprando unos aguacates para comer un guacamolito y pues... se veían bonitos, pero estaban muy feos por dentro. Digo, pues qué decepción, aparte que están tan caros. Entonces digo, pues por eso muchas veces los ojos, sí, Dios nos dio los ojos para poder ver, pero se toma más que eso para poder discernir la voluntad de Dios.
Sí, o sea, son las apariencias, sí. ¿Verdad? El aguacate parecía muy bueno, pero por dentro estaba, no, estaba ya viejo, ¿no? Probablemente.
Pues sí, estaba viejo, digo, no, pues qué decepción. Pero pues aquí vemos también cómo enseguida Samuel, un hombre pues santo, un hombre sabio, profeta del Señor, y vemos cómo inclusive a pesar de eso, pues sigue quedando esa falta de visión humana, ve al más grande, no, pues se ve fuerte, parece que puede proteger al pueblo, y dice, Señor, no, ese no es, y pues, y nos vamos buscando, y está el más chiquito, no, pues tráete al que está cuidando los borregos y todo, pues entonces este es el que va a ser. Y esto se va a cerrar un poquito más en las siguientes lecturas, pero nos empieza a poner una vez ya la base de decir que lo que vemos nosotros y lo que ve Dios puede ser muy distinto, inclusive cuando viene la perspectiva de uno mismo, porque a veces nosotros nos vemos de cierta manera y no es compatible con lo que Dios está viendo. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, pero creo que tengamos esto en mente en lo que vamos escuchando las siguientes lecturas, de eso de las apariencias, de lo que vemos y contra lo que ve Dios.
Claro, pero también nos habla muy claramente de que no es nada más la tradición, ¿verdad? Uh-huh. Porque el mayor era siempre el número uno, ¿verdad?
Sí.
Y aquí el Señor nos hace conscientes de que cualquiera de nosotros... uh-huh. puede ser el elegido, ¿verdad?
Y es eso también, porque no solamente es ahora sí que la vista literalmente, sino las expectativas que tenemos.
Sí, de la cultura.
Sí, las culturas o tradiciones que a veces nosotros creamos. A Dios realmente él puede hacer lo que quiera. Inclusive en otras partes del Evangelio vemos, no, pues eso va en contra de la ley y todo eso. Entonces, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, él no tiene que seguirlas porque él, las leyes fueron creadas para él, no de la otra manera. Entonces Dios, él sabe lo que está haciendo. Entonces, como dije la semana pasada, la ley para nosotros es casi casi como, o sea, un enyesado para que estemos ahí teniendo estructura, pero a últimas la cuestión es de que podamos vivir sin ese tipo de yeso, sin esa férula, para que podamos vivir en libertad realmente con espíritu y amor. Entonces el Señor viene a retar esas expectativas y presunciones que tenemos también para hacernos pensar un poquito, porque a veces las tradiciones nos sirven más que nada para apagar nuestro cerebro y decir, no, pues siempre lo he hecho así, siempre lo he hecho así, y nunca crecemos. Entonces también está ese reto que viene a traer, no solamente de la visión, sino las expectativas y normas que tenemos.
Claro, pues él vino a contradecirnos de todo.
Pues sí, sí.
Bueno, hermanos, esta es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da rubor aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.
Y aquí vamos una vez más lo que estamos diciendo, el Señor viene a cambiar todo. Si antes éramos tiniebla, ahora somos luz. Y entonces es un recordatorio de que a veces, por eso digo, no quedarnos a confundirnos con lo que vemos nosotros, lo que creemos que vemos nosotros acerca de nosotros mismos. Claro, voy a hablar un poquito más de eso con el Evangelio, pero es una frase que luego me llega a molestar un poco, o siempre me pone a pensar. Es cuando me dicen, es que yo soy el pecador más grande del mundo. Y digo, primera, baja el espuma a tu chocolate. No creo que seas el peor, pero, y tampoco es algo que presumir en primera.
Pues claro.
Pero segundo es de que, muy bien, si cometemos pecados, es cierto, pero eso no nos convierte en pecadores como nuestra única
realidad.
Por ejemplo, yo porque si se me está quemando algo en la estufa y voy corriendo, no me hace un corredor. Simplemente corrí de la sala a la estufa. Y eso
claro.
Es básicamente lo que pasa. Entonces, muchas veces exageramos nuestra condición, pero aquí San Pablo nos recuerda de que lo que realmente somos, la verdad objetiva, es de que si realmente estamos unidos al Señor, vamos a ser luz. Y entonces, es una buena forma de ponernos las pilas y decir, no, pues yo tengo que ser luz, tengo que brillar. Y también, en cambio, también nos recuerda de que si no estamos dando luz, entonces realmente no estamos siendo lo que queremos hacer.
Bueno, y yo creo que también es muy claro aquí, dice, son la bondad, la santidad y la verdad, los frutos de la luz. O sea que es como un caminito que nos traza muy claro, ¿no? O sea, porque eso yo creo que inconscientemente todos lo sabemos. Todos sabemos qué es ser bueno, ¿verdad?
Sí. Y aquí estos frutos son los que realmente tradicionalmente asociamos con los frutos del Espíritu Santo.
Claro.
Que, por ejemplo, tenemos sí los dones del Espíritu Santo, son cosas que recibimos cuando tenemos esa plenitud del Espíritu Santo, y hablaremos de eso Dios mediante cuando llegue el Pentecostés. Pero los frutos son lo que resulta cuando vivimos en el Espíritu, cuando hacemos uso de todos los dones que el Señor nos da. Estos frutos como son la bondad, la santidad, la verdad, todo eso, incluyendo la paciencia también es uno de los frutos. Entonces, todos esos son cosas que sirven como indicadores para nosotros que también y que no también estamos haciendo. Y por eso también a veces digo a la gente que una cosa que siempre piden o pedimos, yo también soy culpable de esto, Señor, quiero ser más paciente. El problema es que la paciencia es un fruto. Entonces, si no estoy dando frutos es porque algo no está creciendo bien dentro de mí.
Claro.
No estoy viviendo completamente como debo vivir el Espíritu. Entonces digo, sí es bueno pedir porque seamos más pacientes, pero Digo, más efectivo sería rezar, Señor, permite que pueda vivir y usar esos dones del Espíritu para que la paciencia fluya naturalmente de mí. Si podemos tener sabiduría, tenemos valentía, ese temor del Señor, esa fortaleza que son dones del Espíritu Santo, entonces cuando vengan situaciones difíciles, naturalmente, confiando en el Señor, vamos a poder ser más pacientes, a no darnos a la ira cuando las cosas malas pasen. Entonces ahora sí que flujo que viene de los dones hacia los frutos. Y eso,
eso me recuerda mucho también el evangelio pasado, de la semana pasada, uh-huh. de que hay muchos sembradores, ¿verdad? Uh-huh. Y otros somos los que recogemos los frutos. O sea, también nosotros tenemos que sembrar, ¿verdad? Para sí. que nuestros hijos, nuestros nietos también recojan esos frutos, ¿no?
Sí, entonces da con el ejemplo que es lo mejor que podemos hacer. Digo muchas veces a los padres que vienen a dejar a sus hijos a catecismo. Primero, gracias por traerlos a las clases de catecismo, pero también, igual de importante o aún más, es de que todo lo que les enseñamos aquí en la iglesia no va a crecer a menos de que en casa se cultive eso.
Claro.
Porque nosotros vamos a decir, sabes que no digas malas palabras, pero si escuchan a los padres diciendo maldiciones, van a terminar diciendo malas palabras. Entonces, esos frutos se tienen que cultivar desde la casa. Sí.
Pues sí. Y la verdad, que es más tan importante decir la verdad.
Sí.
Bueno, nos vamos con el Evangelio uh-huh. según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es el día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Le contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Contestó él, Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulos de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder, le replicaron. Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ¿ya lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Bueno, padre, aquí tenemos un montón de preguntas y de respuestas que nos da el Señor, ¿verdad?
Sí, y una vez más seguimos con esta temática de la visión, lo que vemos, incluso interesante ver, ¿cómo empezamos con esta narrativa de este evangelio? Con la pregunta, viendo al ciego, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Uh-huh. Que esa era la primera idea que toma la gente. No, si algo malo te pasó, es porque algo hiciste. Uh-huh. Y el Señor dice, no, él no pecó y sus padres tampoco pecaron. No, esto no funciona así. En todo caso, él nació un ciego de nacimiento porque así se va a manifestar el poder de Dios. No es por culpa de él, sino para la gloria de Dios y para su propio bienestar también. Entonces empieza Jesús quitando esa idea de la mente de los discípulos, en este caso. El Señor no castiga de esta forma, no es de por cuestión del pecado. Claro, la gente peca todo eso, pero Dios no se desquita así de esta forma. Eso no es lo que está pasando. Entonces el Señor dice, no, pues eso es para la gloria de Dios, sana al que estaba ciego. Él, el Señor que estaba ciego, pues tiene fe. ¿Por qué? Porque primera escucha y obedece lo que el Señor dice y tiene un gran sentido de agradecimiento. Y aquí es donde empiezan los problemas para él. Y claro que él pudo haber dicho, no, pues sabes que yo no sé nada. Ya tengo la visión y sé hacerse el tonto para que no se metiera con problemas con la gente de la sinagoga y todo eso. Mas sin embargo, se mantuvo con lo que él sabía. Y que le preguntó, no, pues ¿cómo puede este pecador? Yo no sé. Yo solamente sé que él vino y me abrió los ojos. Eso es todo lo que sé. No voy a estar inventando más de lo que es. Yo solamente tengo los hechos y esos hechos pues han cambiado su vida. Y en poco veremos cómo esto lleva a otro gran paso en su vida. Pero vemos al ciego que recobra la vista y a los que tienen vista que se vuelven aún más ciegos porque están obstinados de que esto no puede ser. ¿Cómo puede este hombre pecador, haciendo la asunción de que Jesús era pecador, porque ellos eran pecadores, cómo puede hacer este tipo de sanaciones? Y es una vez más aquí cómo la vista nos engaña. Porque a veces podemos pensar, y tristemente lo escucho mucho, de que, ay padre, ¿cómo es que fulanita están en la iglesia si yo sé que están haciendo esto y el otro y de aquí y allá y 20,000 cosas? Digo, ok, puede que estén haciendo todo eso, pero ¿tú qué ganas en hacer esto? ¿Tú qué ganas
en acusar?
Y ya veremos después también, porque eso va a resurgir, esta temática va a volver a resurgir cuando la mujer que fue atrapada, o sea, que la vieron en adulterio, pues dice, ¿qué dice Jesús? No, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, aquí el Señor dice, aquí no podemos estar, no tenemos ni el tiempo ni el lujo de estar apuntando a otra gente cuando nosotros tenemos cosas que hacer, cuando tenemos cosas que mejorar dentro de nosotros mismos. Y segunda, el Señor ve a todos, nos ve a todos nosotros, no simplemente como pecadores y ya. Nos ve como personas, como hijos, como gente necesitada que necesita poder ver, que necesita esta luz. Y algo que ya no pude mencionar la vez pasada cuando estuvimos hablando de la mujer de la samaritana, como vemos aquí ahorita también, Jesús dice que su alimento, su razón de ser, de estar aquí, es ser esa luz del mundo, de traer vida. Eso es lo que realmente Él vino a hacer. No vino a complacer a la gente, a perder el tiempo con cosas que no son necesarias, sino Él venía con una misión. Y parte de esto es abrir los ojos del ciego, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque, ¿qué pasa? Inclusive cuando lo echan de la sinagoga, Él no pierde fe en lo que pasó. Y cuando se encuentra una vez más con Jesús, crees en el Hijo de Dios, crees en el Salvador.
Pues traidora.
Sí. En otra versión de este evangelio también, que le dice al ciego, ¿no? Pues sabes que ve, o sea, una vez que he sanado tu fe, te ha sanado todo esto, ve y toma tu camino, ve por tu camino. Y el evangelio dice inmediatamente, y desde entonces lo empezó a seguir. Entonces no fue tanto como cuando le dijo a los discípulos, ven, sígueme, sino le dijo, ve por tu camino. Escoge a dónde quieres ir.
Se hizo discípulo.
Y se hizo discípulo. E inclusive, eso es lo que más me gusta en esta parte del evangelio, porque cuando lo están cuestionando, Él les responde a los de la sinagoga, ¿también ustedes quieren ser discípulos? Ahí Exacto. Ya, Él ya está diciendo qué es lo que es Él. Yo soy un discípulo. No lo conozco, pero si lo llego a volver a ver, segurito lo sigo. ¿Por claro. qué? Porque ha hecho cosas grandes. Y la explicación magistral. Como dicen, es que, ¿cómo pueden decir ustedes que no lo conocen, que es un pecador? Porque lo que ustedes predican es de que a Dios, Dios no escucha a una persona que está llena de pecado. Mas sin embargo, Jesús me pudo abrir los ojos. ¿Quién más lo ha hecho? Respóndame esto. Y pues claro que no tienen respuesta los de la sinagoga. Pues claro, o sea, no. Sácate mejor, no es...
Tú no, y no quieren pensar tampoco, porque ellos se basan en que era sábado, ¿no? Y que en sábado no se puede curar a nadie, ¿no?
Sí, y una vez más, como estábamos comentando hace rato, Él viene a cambiar todas esas normas, todas esas tradiciones que tenemos, sí. ¿Sabes qué? Todo vino a cambiar, y por eso cuando, en otro evangelio que no es de las lecturas de hoy, pero cuando Él dice, no, pues ustedes piensan que yo vengo a traer paz al mundo. No, vengo a traer la espada y el fuego, y todo tiene que cambiar. La paz eventualmente llega, pero antes tiene que haber un cambio para que realmente haya una paz duradera. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve trabajando en la sacristía y pues ya sabes cómo se acumulan cosas aquí y acá y cajas y todo eso. Y ahorita que estamos decorando para prepararnos para la Pascua y todo eso, y es un revoltijo. ¿Y sabes qué? Hay que abrir todo y hay que tirar lo que ya no sirve, guardar lo que tiene que estar guardado, regalar lo que se puede regalar, pero pues... cuando estás sacando cosas, pues tienes un bultito aquí, un bultito acá y parece zona de guerra.
Sí, exacto, sí.
Pero todo eso tiene que pasar para que al final ya todo tiene su lugar y está una sacristía ordenado. Limpia y ordenada. Uh-huh. Y entonces, esto es lo que Cristo viene a hacer espiritualmente también con nosotros, a cambiar y a retar todas esas prescripciones que nos atan ciegamente, y también la visión de uno mismo, porque este hombre también a lo mejor llegó a creerse que él era puro pecado por estar ciego, por así como tanto gente le decía, tú pecaste, tu papá te pecaste, entonces se sintió como pecado encarnado, y dice, Señor, no, tú no eres eso, ninguno de nosotros somos solamente pecado, somos hijos e hijas de Dios, como dice Pablo, nosotros somos la luz porque estamos con Cristo. Entonces, en esta cuaresma es importante que nosotros reflexionemos de que no somos miserables pecadores. Si caemos en pecado es otra cosa, pero esto no es lo que Dios hizo. Dios hizo hijos de la luz.
A mí me encanta cuando Él dice, creo, Señor, ¿verdad? Uh-huh. Porque en ese momento Él completamente se libera de la tiniebla, ¿no? O sea,
¿sí?
La duda o lo que sea, no, ya creo en ti, ¿no? Porque recibe la gracia. O sea, Jesús es muy místico, es muy mágico. No diría yo esa palabra, ¿verdad? Uh-huh. Pero no encuentro otra, Padre, que esa espiritualidad de Jesús, uh-huh, que nos inspira a nosotros, por ejemplo, en la misa, ¿no? Cuando vemos la consagración. O sea, ahí está, allí. Y si lo vemos, o sea, no tenemos tiniebla, ¿no? Uh-huh.
Sí, y eso es parte de lo que es misticismo. El misticismo es algo que está presente, pero no fácilmente de ver, a menos de que uno esté prestando atención. Y esto es lo que realmente nos llama el Señor. Inclusive cuando los de las sinagogas dicen, no, pues, entonces nosotros estamos ciegos. No, pues, si estuvieran ciegos, no estuvieran pecado, pero como dicen que ven, creen que están en control de todo, se cierran. Entonces están atrapados en el pecado. El pecado de su propio orgullo, en el pecado de no escuchar a Dios. Entonces, el misticismo en este sentido no es así tanto magia como se quiere decir, pero es una forma de poder ver sin usar los ojos. El misticismo de poder reconocer quién es el siguiente rey sin ver si es el más guapo, el más alto, el más fuerte. El poder no solamente basarnos en lo que vemos en las tradiciones.
Objetivamente, eso, ¿no?
Sí, ver con los ojos del alma, que Dios, sí, el espíritu básicamente es lo que
con
es.
El corazón.
Sí, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros usemos, no solamente y dejarnos llevar por lo que las apariencias, sino meditar, reflexionar, discernir qué es lo que viene de Dios. Sí.
Ver su milagro, uh-huh, ser, sí, ver su milagro. Ver.
Sí, reconocerlo. Sí.
Bueno, Padre, pues su bendición para nuestros queridos oyentes.
Dios Padre Bondad, te pedimos que nos abra las almas, los ojos de nuestra alma para que podamos reconocerte siempre y en todo lugar. Pedimos a Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.